Creativa Radio presenta.
Entre historia y canciones.
La historia al compás de la música.
Con Marcelo Velázquez y
Larisa García en voz y audio.
Producido por Creativa Radio Producciones.
Escúchanos en fondoradio.epici.com.
Búscame en Facebook como Larisa García Bojorquez.
Búscame como Marcelo Velázquez Oficial.
Y disponte a escucharnos que en breves segundos
comenzamos. Hola a todos, sea donde sea que estén escuchándonos, les damos las gracias por regalarnos su atención entre historia y canciones. Espero que estemos consiguiendo emocionarlos y dejarlos con el hambre de saber qué sigue. Los invitamos a dejarnos un comentario en cualquiera de las plataformas en que estamos en contacto con ustedes. Recuerden, búsquenos como Fondo o Marcelo Velázquez Oficial, ambos en Facebook. Estamos por Fondo Radio en fondoradio.radio12345.com. Hemos entrado con una canción cantada con técnica de canto gregoriano, aunque es una canción con arreglos modernos y es una canción de YouTube. Estamos en la Edad Media y por este motivo escogimos este tipo de canto. Espero lo hayan disfrutado. Vamos a seguir un poco en este tenor. La canción es I Still Haven't Found What I'm Looking For, lo que significa todavía no he encontrado lo que estoy buscando, cantada por Gregorian, un grupo alemán que se caracteriza por hacer cantos gregorianos con canciones modernas de pop y rock. Se destacan por sus instrumentaciones y armonías vocales. Siguen muy vigentes, pero tuvieron su pico de popularidad allá por principios de los 2000. El día de hoy ya entramos al nuevo milenio. Estamos en el siglo XI, a fines de la última década. El nuevo milenio entró y el mundo no se acabó. Un sentimiento de extrañeza esperanzadora se fue instalando entre la población. Pero la situación de la Europa medieval era complicada. Los vikingos, ya establecidos en Europa, se cristianizaron finalmente, pero la Edad Media estaba en pleno. La violencia, debida al sistema económico que era el feudalismo, era natural a él. Déjenme les explico. Recordemos que el feudalismo se instauró por la caída del Imperio Romano al quedar fuera de un paraguas que los cubriera, que antes había sido el imperio. Los dueños de las tierras, que eran los antiguos nobles, se comenzaron a agrupar con otros pequeños terratenientes en una nueva entidad llamada feudo, donde hicieron alianzas de seguridad. El señor feudal, que era el terrateniente mayor, ofrecía seguridad a cambio del trabajo de los siervos y arreglos económicos con los terratenientes menores. Y este, para dar la seguridad a estas personas, a los siervos y a los terratenientes menores, que era lo que a él le obligaba, contrataba o formaba ejércitos, los cuales estaban solo para hacer la guerra. Como podrán entender, eran muchos hombres los que a esto se dedicaron. Y la organización social era vertical. ¿Esto qué quiere decir? Que hay unos arriba de otros. Sí, esto es muy importante. Era impensable que estos guerreros, en tiempos de paz, se dedicaran a labores menores a su estirpe o su nivel, como labrar la tierra o elaborar manufacturas. Y tomando en cuenta que costaban porque les tenían que pagar, para estas fechas ya habían pasado 600 años de la caída del imperio. Así que los guerreros ya eran una clase social inmersa en el organigrama de la sociedad medieval. Un grupo que tenía en la sociedad el único fin de guerrear. Así que si había paz, no era negocio. Era necesario inventarse una guerra, lo que ocasionaba que los periodos de paz fueran muy cortos y las guerras muy largas. El saqueo posterior a esta, a la invasión y a la guerra, era el que financiaba el sistema, el que pagaba a los guerreros y pagaba las nuevas guerras. El terror y la violencia era el centro de la vida en la Edad Media. El trabajo y la creatividad eran actividades secundarias. Con estas líneas de entrada, ¡iniciamos!
Las cruzadas fueron una serie de campañas militares impulsadas por el Papa y llevadas a cabo por gran parte de la Europa latina cristiana, principalmente por la Francia de los Capetos y el Sacro Imperio Romano. Las cruzadas, con el objetivo específico inicial de restablecer el control apostólico romano sobre Tierra Santa, se libraron durante un periodo de casi 200 años, entre 1096 y 1291. Las cruzadas fueron sostenidas principalmente contra los musulmanes, aunque también contra los eslavos paganos, judíos cristianos ortodoxos, griegos y rusos, mongoles, cátaros, justias, valdandeses, prusianos y otros enemigos políticos de los papas. Los cruzados tomaban votos y se les concedía indulgencia por los pecados del pasado. En el año 2000, el Papa de la Iglesia Católica Juan Pablo II pidió públicamente perdón por los pecados cometidos en las cruzadas, asegurando además que no ocurriría nunca más.
Fondo Radio. Estamos al aire. Escucha, vive y siente.
Creí importante, aun cuando no es muy de mi gusto, compartirles una pieza típica medieval. Esta que vamos a escuchar es una antífona de Adviento que se llama O Sapientia, que es uno de los atributos de Jesús, O Sabiduría. ¿Y qué es una antífona de Adviento? Son oraciones cortas que se rezan antes y después de los salmos. Y esta en especial pertenece al tiempo de Adviento, que son las cuatro semanas anteriores a la Navidad. Incluye el Magnificat, que es la oración que María elevó al Señor en el momento en que le anuncia a Isabel, su prima, que estaba esperando al Hijo de Dios. Les decía que no es mucho de mi agrado la música de este tiempo, ya que es muy aburrida. Al menos a mí me lo parece. Pero no podemos negar que fue la música de un tiempo. Y es muy curioso, pero siendo este tiempo tan violento e inestable, la música que corresponde a este periodo es todo lo contrario. Lenta, calma, muy estable y no tiene casi altibajos. Es lenta y continua. Curioso, pero así es. Los dejo con la Escuela Antigua de Chicago interpretando O Sapientia. Thank you. Estamos entre historia y canciones. Espero lo que acaban de escuchar les haya abierto el apetito de lo que les tenemos preparado. Déjenos sus comentarios en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Fondo. Gracias por estarnos escuchando. La violencia a escala social lo que ocasiona es división. Y la Iglesia por aquel entonces estaba buscando ser la autoridad hegemónica indiscutible para mantener la unidad de Europa bajo una misma creencia. Es muy importante que aquí les explique algo. La Iglesia va a ser un poco largo, pero vamos tratando de desenmarañar todo esto. La Iglesia creció a la sombra del imperio. Es más, la Iglesia católica se hizo en la estructura del imperio. La Iglesia no sabía ser sin esa estructura. Creció lentamente en su interior. Las notarías y oficinas de gobierno romanas lentamente se convirtieron en las iglesias católicas romanas. Los oficiales de dichas oficinas se fueron volviendo los sacerdotes y comenzaron a llevar la administración pública. Fue así que al caer esta estructura que la sostenía, tuvo que reinventarse y al hacerlo retomó las formas del imperio. Un papa en Roma, obispos a lo largo de los territorios. Algo muy parecido a la manera de organizarse del imperio. Pero, y miren que aquí hay un pero muy grande, y es la clave de lo que pasará más tarde. Les cuento. Pónganme por favor atención, porque no sé si puede explicarme correctamente o claramente o sencillamente. Y esto es algo que generalmente no se ve. A la caída del imperio, la sensación que quedó en el mundo romano, que era nada más ni nada menos que el 25% de la población mundial de entonces, o sea, no era cualquier cosa, fue de total desamparo. Este 25% de la población se sintió a la deriva, en tierra salvaje. Y la propuesta de viabilidad que la Iglesia dio, porque ese era su principio, el principio de la Iglesia, fue: crean en Jesucristo, porque lo que Dios resguarda no lo destruye el bárbaro, porque el reino de Dios no es de este mundo. Si ven la profundidad de esta máxima, la Iglesia que administraba el mundo real a la caída del imperio no era dueña de nada, no poseía nada, dependía totalmente de los poderes militares y políticos que se apropiaban de los territorios en que ella estaba. Y para poder subsistir tenía que negociar con esas fuerzas y se fue posicionando hasta el año 800, en que por primera vez hace directamente una alianza clara y pública con una monarquía, al declarar a Carlomagno como emperador. Y justo en este tiempo comienza a corromperse la razón de ser de la Iglesia misma. Cuando Carlomagno le entregó a cambio a la Iglesia los territorios de la Lombardía, naciendo en ese momento los estados pontificios. El reino que no pertenecía a este mundo ya es de este mundo. Los territorios son terrenales. Aquí paramos un momento y regresamos.
Las cruzadas fueron expediciones emprendidas en cumplimiento de un solemne voto para liberar los lugares santos de la dominación musulmana. Se iniciaron en 1095, cuando el emperador bizantino Alejo I solicitó protección para los cristianos de Oriente al Papa Urbano II, quien en el Concilio de Clermont inició la predicación de la cruzada. Al terminar su alocución con la frase del Evangelio, «Renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme», la multitud entusiasmada manifestó ruidosamente su aprobación con el grito de «Dios lo quiere». Posiblemente, las motivaciones de quienes participaban en ellas fueron muy diversas, aunque en muchos casos se puede suponer un verdadero fervor religioso. Se arguye, por ejemplo, que fueron motivadas por los intereses expansionistas de la nobleza feudal, el control del comercio con Asia y el afán hegemónico del papado sobre las monarquías y las iglesias de Oriente, aunque se declara con principio y objeto de recuperar Tierra Santa, ya que una vez que Jerusalén fue conquistada en 1076 por los turcos, seleucidas y sangüíes, estos abusaban sin piedad de los peregrinos, lo que marcaba una gran diferencia con la época de los califas fatimites que reinaron entre los 909 y 1171 y cuya regla fue la libertad del pensamiento y la razón extendida por las personas, que podían creer en lo que quisieran siempre que no infringieran los derechos de otros.
Los dejo con este grupo nuevamente, Gregorian, pero de un disco distinto, este llamado Epic Chants. Espero les guste. La canción se llama World Without End. Volvemos en un momento. Seguimos entre historia y canciones por Fondo Radio. Agradezco mucho los comentarios que dejaron la semana pasada. De verdad, nuestro trabajo cobra otro sentido cuando tenemos la certeza de ser escuchados. En breve, podré estar respondiendo a sus mensajes en tiempo real. Vamos paso a paso. Lo más importante es que lo hayan disfrutado. Bueno, estábamos en que la Iglesia ya tiene un reino en este mundo. Sin embargo, en el arreglo con Carlomagno es él quien le ofrece la seguridad. Así que por este medio las iglesias locales van haciendo lo suyo, legitimando monarquías a lo largo y ancho del territorio europeo y conseguir así su propia seguridad, aunque la legitimación papal se va convirtiendo en la meta. Pasan los siglos y 300 años después, en pleno apogeo de la Edad Media, Europa está envuelta en la violencia. Las guerras son constantes, los reinos se hacen y se deshacen a cada momento, las alianzas tardan más en realizarse que en deshacerse. El mundo, una vez unido por el imperio, se fragmenta cada vez más en lo civil y lo único que funciona como unificador de estos pueblos es su fe católica. Sin embargo, las diferencias entre ambos mundos, el clerical y la nobleza, es cada vez más difícil. Los monarcas no quieren injerencias eclesiales en sus reinos y la Iglesia no puede permitir que las monarquías la fraccionen por intereses locales. Sucede entonces que a principios del siglo XI, los musulmanes invaden Jerusalén, destruyen la iglesia del Santo Sepulcro y se quedan al frente de la ciudad. Años después, a mediados de siglo y por diferencias que venían más o menos de 200 años antes, la Iglesia de Oriente con sede en Constantinopla desconoce la autoridad papal y se hace un cisma al interior de esta, dividiéndose en la católica con sede en Roma y la ortodoxa con sede en Constantinopla. Las disputas son mucho más profundas que solo el poder papal. No es nada más poderes. Mucho es de liturgia. Pero este tema no pertenece a esta historia, solamente quiero dejárselos claro. El hecho es que viene el primer cisma de la Iglesia, y más tarde, con estos precedentes, ante las continuas guerras que dividían el territorio, la Iglesia se siente muy amenazada. Ha perdido la mitad de su feligresía al dividirse en católica y ortodoxa. No controla la Tierra Santa y su hegemonía se ve debilitada ante los odios que se dan por las continuas guerras. Así es que para fines de siglo, el Papa Urbano II, tratando de dar salida a estos problemas fundamentales para la supervivencia de la Iglesia, se le ocurre algo. ¿Y cómo creen que enfrenta este problema? Pues sí, de una manera que es tan vieja como la moda de andar a pie. Cuando al interior las diferencias parecen irreconciliables y el enemigo está dentro, se llama la atención hacia un enemigo externo, logrando con esto la cohesión interna, uniéndose las fuerzas en disputa para enfrentar al enemigo externo. Urbano II recurre a este viejo truco y convoca a la Primera Cruzada, otorgando para su convocatoria el perdón de todos los pecados a los que viajasen a Oriente a librar del yugo islámico la Tierra Santa. Volvemos.
Conforme llegaban las cruzadas, muchos de los participantes se iban quedando en territorios que conquistaban a su paso. Estos fueron conocidos como estados francos o latinos. Si estos estados francos o latinos sobrevivieron hasta 1291, fue por la intervención de los mongoles que, al acabar con el califato abasí en 1258 y conquistar la religión de Oriente Medio, dieron un respiro a los latinos, al no ser los mongoles hostiles al cristianismo. Sin embargo, existía la convicción de que los reiterados fracasos en la misión de recuperar Jerusalén para la cristianidad se debían a la falta de inocencia de los cruzados, lo que llevó a la conclusión de que solo los puros podrían reconquistar Jerusalén. En 1212, un predicador de 12 años organizó la llamada Cruzada de los Niños, en la que miles de niños y jóvenes recorrieron Francia y embarcaron en sus puertos para ir a liberar Tierra Santa. En la travesía, fueron capturados por capitanes faltos de moral y vendidos como esclavos. Tan solo algunos consiguieron regresar al cabo de los años. El cuento era popular en la Edad Media, pero la mayoría de los historiadores creen que este cuento es exagerado o que es un mito.
Creativa Radio presenta.
Miren, ahora les voy a compartir una pieza que lo único que comparte con la Edad Media es que sus personajes fueron ambientados en esta época. El tiempo en que la obra original fue escrita es el Renacimiento, ambientada en la época medieval. Sin embargo, la década pasada, o sea, lo del 2000 al 2010, fue adaptada a un musical francés, y de este musical escucharemos Los Reyes del Mundo. La obra es Romeo y Julieta, y la pieza es antes de que Romeo y Julieta se conozcan en la fiesta de los Capuleto. El nombre de la canción no indica que ellos se sientan los reyes del mundo. Hablan de que hay que vivir porque los reyes del mundo se dedican a hacer la guerra entre reyes y son el pueblo el que las pelea. Así que lo importante es vivir de pie, que en este caso significa disfrutar, y no de rodillas como son obligados, ya que se la tienen que pasar guerreando. Es una pieza espectacular, sé que les va a encantar. Vamos a escucharla. Seguimos entre historia y canciones por Fondo Radio. Y miren, vamos a detenernos en esto y sus alcances, o sea, en lo que estábamos viendo de la cruzada. La convocatoria tuvo un éxito impensable, rompió con todas las previsiones. No vamos a entrar en los detalles porque los detalles están en las cápsulas que estamos escuchando, así que sería como reiterar o decir dos veces lo mismo. Vámonos por el fondo del hecho. Las cruzadas el día de hoy son vistas como una aberración, como un movimiento político más que de fe, manipulación de masas y cosas así. Pero veámoslo fríamente, a la luz de la época. En aquel tiempo, la vida humana no tenía el menor valor ante nadie, ni para el individuo mismo, mucho menos para la sociedad en general. Todos eran prescindibles, salvo los reyes, señores de poder y el clero. Ni siquiera la milicia era importante, más que como un todo. O sea, los militares eran importantes como ejército. No importaba cuántos soldados morían, siempre y cuando pudieran ser reemplazados oportunamente. Y la supervivencia de cada uno de los individuos del ejército dependía de cada uno de ellos, no del grupo. El grupo no protegía a los soldados. Las batallas eran una carnicería, donde los miembros humanos volaban en todas direcciones al ritmo de los cortes de la espada. Y asimismo, la vivencia personal era, además de todo, de un temor absoluto, constante, sin tregua. Y esta vivencia era general, desde el Papa hasta el más humilde de los siervos. Y sucedía prácticamente en todo el mundo conocido. Los musulmanes, los persas, los egipcios vivían un sentimiento muy similar, quizás no cubierto de oscurantismo europeo, pero la continuidad de las guerras y la falta de respeto por la vida era generalizado a todos. Entonces, convocar a una guerra no era extraordinario, no importaba quién lo hiciera. Lo que fue extraordinario fue el cambio de parangón de la iglesia. La iglesia convocó a una guerra, la iglesia de la paz, del reino fuera de este mundo, convocaba a una guerra en el nombre de Dios, porque Dios lo quiere, fue la frase. Había que sacar a los infieles de Tierra Santa y con el permiso de la iglesia, y en un mundo tan oprimido se abrió la caja de Pandora. El pueblo europeo interpretó aquello más o menos de la forma que se vive el martes de carnaval que es una noche antes de comenzar la cuaresma. Pasiones y desenfrenos se dejan sueltas en una explosión de lujuria y excesos que serán reprimidos a partir del día siguiente. esta forma, en la Primera Cruzada, cientos de miles de europeos se dieron a la tarea de liberar Tierra Santa del control de los infieles, pero su paso hasta su destino fueron zona de desastre. Saquearon, destruyeron, violaron a cuanta mujer se les atravesó. Al final de cuentas, el simple hecho de ir a luchar por Tierra Santa les aseguraba la salvación, el perdón de todos los pecados. Así que hasta entonces, ¿por qué reprimirse? No, bajo estas circunstancias, el desenfreno era permitido. Los cruzados cometieron todos los crímenes que puedan pensarse, todos. El crimen y el pecado más horrible que se les ocurra fue peccata minuta frente a lo que en realidad pasó. Las pasiones humanas se desbordaron. La Guerra Santa convocó al demonio y este hizo acto de presencia.
Fondo Radio. Estamos al aire. Escucha, vive y siente.
Y ahora, en voz de Lorena McKennitt, escucharemos un villancico que cuenta la historia de cómo el buen rey Wenceslao desafía el duro clima invernal para dar una limosna a un pobre campesino un 26 de diciembre, día de San Esteban. Durante el viaje, el paje del rey está a punto de rendirse a causa del frío, pero finalmente logra continuar siguiendo las huellas del rey, paso a paso, a través de la profundidad del frío y la nieve. La leyenda está basada en la vida del histórico San Wenceslao I de Bohemia y la letra fue compuesta en 1853 por el inglés John Mason Neale en colaboración con su editor musical Thomas Helmore. La música, en cambio, se basa en una canción primaveral del siglo XIII llamada Se acerca el tiempo de floración. De esta pieza, Lorena McKennitt hace una nueva creación al ponerle su voz. Y como se habrán dado cuenta, me gusta mucho esta cantante. Así que para no variar, les compacto Good King Wenceslas con Lorena McKennitt. A pesar de la presencia del mal en estos 200 años de cruzadas, el principio de mantener a Europa unida y bajo una misma fe se consiguió. La Iglesia se posicionó de manera hegemónica por todo el continente. Jerusalén quedó en poder cristiano solo 50 años de los 200 que duraron las cruzadas, pero la Iglesia se mantuvo única durante los siguientes 500 años. Y con un poder que desafió a la nobleza durante todo este tiempo. Este capítulo no aporta un imaginario a la moda, pero es el primer paso para llegar a la sociedad actual. Ya iremos entendiendo cómo es esto. Denle tiempo al tiempo. Nuestro siguiente capítulo lo dedicaremos a una mujer de lo más especial, nodal en el desarrollo del concepto mujer que tenemos nosotros hoy. Desafía con su actuar todos los paradigmas femeninos de la época. Pero aquí nos quedamos, no les digo más. Nos despedimos con una canción de este grupo español de rock pesado llamado Tierra Santa. La canción La Cruzada. Creo que si la escuchan, sola se presenta. Los espero el próximo programa. Gracias.